Este, los llamados a alterar, a funar la PSU, a ver, generaron solamente un daño marginal en el sistema. Finalmente, la decisión ayer de suspender la prueba de historia que correspondía dar, dañó al sistema, creo, mucho más severamente de lo que las estimaciones iniciales dijeron. Y hay que decir que esta filtración del facsímil de las preguntas de historia que se filtró, ese facsímil, digamos, yo creo que fue una puñalada bien severa al sistema de selección universitaria. Sobre este tema conversamos en esta edición de Terapia Chilense con Arturo Fontaine y Juan Pablo Larraín.
Muy buenas tardes.
Bienvenido al programa, Juan
buenas
Pablo.
Buenas tardes.
Bienvenido, Arturo. Muy buenas tardes. ¿Están de acuerdo conmigo, digamos, que el sistema queda bien dañado? Más allá, digamos, de que las autoridades del CRUCH hayan dicho que lo más probable es que este es el último año que vamos a tener PSU. Creo que, como todas las declaraciones que han salido del CRUCH, han sido bien lamentables. Yo vi a una fila de rectores, digamos, humillándose ante los estudiantes que amenazaban con alterar el desarrollo de la prueba, diciendo, o sea, nosotros, chicos, entiéndanme, compartimos más que nadie, digamos, los ideales de justicia, de igualdad, de no sé qué cosa, digamos, y entiéndanme, no, nosotros estamos a la vanguardia. Me pareció de una debilidad, de una bajeza, de una intención de congraciarse, no sé con quién, digamos, impresentable de parte de los rectores. Pero más allá de eso, digamos, creo que el sistema ya está muy chacreado y dañado. Está chacreado también y dañado el país, así que no.
Está en el marco, yo suscribo, pero de la A a la Z lo que dices. Y efectivamente las funas del primer día, que fueron importantes, pero que aparentemente se podían manejar, pocos preveían que efectivamente se filtrara una prueba.
Claro, afectaron al corazón del sistema. Ya cuando hay una filtración de preguntas, no, porque el sistema no vale, obviamente.
Pero el problema aquí es que hay un tema terrible, terrible en materia de confianza. No sabemos dónde, porque ya el DEMRE se lava las manos y dice, nosotros entregamos las cajas selladas y custodiadas por Carabineros, y es a partir de la entrega que Carabineros hace desde Putre hasta Puerto Williams, donde se rinde la prueba, donde se produce esta filtración. Sea quien sea, si es que no fue en el DEMRE, entonces o fue Carabineros o fueron los profesores que toman la prueba. No hay muchas más posibilidades. Sea quien sea, a mí me parece de verdad penoso, realmente penoso, ver a chiquillos que se han, de verdad que se han partido buena parte de su cuerpo durante el año. Sí. Y aquí voy a hacer voy a desclasificar una información personal. Mi hijo está dando la PSU y quedó truncado este año porque le falta la historia. Y de ver a él, a su entorno amigo, la rabia de todo lo que está pasando, porque un tercero por la fuerza te quiere imponer una manera de enfrentar las cosas, y además cuando ves que eso lo puedes superar, aparece esta filtración de una deslealtad, creo que es de un disparo a la línea de flotación.
Yo creo que
total.
Contra esto, el sistema, más allá del gobierno, yo creo que el sistema no tenía plan B. Claro, porque el sistema no está preparado para filtraciones de las preguntas. No hay. O sea, eso invalida completamente cualquier sistema, digamos, si se van a divulgar antes las preguntas. Entonces, el gobierno estaba preparado para incidentes. El gobierno estaba preparado para dar una segunda oportunidad en términos de locales, en términos de días donde se iba a tomar la prueba. Para eso estaba preparado.
Fíjate que yo no sé si estaba preparado también para eso, ¿eh?
No, yo creo.
Fíjate que
sí.
Es que yo vi muchos, tengo una muestra muy baja, pero vi muchos recintos donde se rindió la prueba y había uno o dos carabineros en la puerta. ¿Qué pueden hacer? Yo hubiese pensado, dado el escenario que había previo, las semanas previas, los días previos, que venía algún ruido, hubiese esperado, no soy muy lejos de estar experto en seguridad, pero hubiese hecho un anillo en 4 o 5 cuadras a la redonda, donde solo puedan entrar las personas que lo dan, y no hacer ese control en el recinto del colegio, porque la gente se pone afuera y te pone un bombo, un pito afuera, y tampoco puedes dar la prueba. Hubiese esperado también otra reacción. No creo que sea el principal responsable, pero creo que también tiene vela en este entierro.
Arturo.
No sé, fíjate, yo creo que era difícil que la policía en las circunstancias actuales realmente pudiera custodiar efectivamente todos los lugares, salvo prácticamente parando la ciudad, porque son miles de miles de lugares. Son muchísimos lugares. Fíjate que solamente...
Son mucho menos que los centros de votación, mucho menos.
Bueno, pero...
Y los centros de votación tienen un radio de seguridad.
Sí, pero con una diferencia, los custodia el ejército.
Así es.
Sí.
Así
pero estamos hablando de... Armada. Fueron 68 los lugares...
82 o 4. El primer conteo fueron 60 y algo y después subió 80 y tanto. 80.
Imagínate, esos fueron los afectados en distintos lugares. Imagínate hacer un anillo en cada uno de esos lugares. Te para Santiago. No, yo creo que no era muy factible. Lo que a mí me llama mucho la atención es la capacidad de movilizar estudiantes que tiene ACES, CONES y otros grupos, supongo, como para... dañar las oportunidades de sus compañeros. O sea, a mí eso me parece muy chocante.
Pero no solamente la movilización, no fue solamente de estudiantes, también de
agitadores,
de adultos y de
así
padres.
Así es. Y también hubo gente en contra, por supuesto, padres en contra, claro, que salieron a proteger los colegios, sobre todo el segundo día, el martes. Pero a mí me llama mucho la atención que esto haya sido divulgado, presentado, defendido, justificado como algo válido desde el punto de vista de la acción política, porque eso es lo que es, digamos, ¿no?
Bueno, entiendo que Revolución Democrática, que es un partido importante del Frente Amplio, tuvo palabras bien benévolas para esta...
Muy tibios fueron.
¿Sí? Claro, o sea, de nuevo se produce, te fijas, la situación bien en la benévola, cual se condenan los medios porque son violentos, pero se comparte el fondo. Pero es una actitud un poco ambigua, te fijas, porque realmente hay medios que deben condenarse y punto, porque hacer esas distinciones confunde. Y no cabe duda de que parte del Frente Amplio, en el fondo, está diciendo, bueno, hay que cambiar la prueba, no nos gustó el medio, pero en definitiva es una actitud ambigua, blanda, cuando aquí se ha dañado seriamente las oportunidades de muchos, muchos jóvenes de rendir la prueba en condiciones de normalidad. No toda la gente reacciona de la misma manera ante el estrés que esto significa. La prueba de por sí genera mucho estrés. Si todo eso le agrega la incertidumbre de si se va a dar o no, el hecho de que te saquen de una sala a la cual tú llegaste.
Ya la habían postergado dos veces, acuérdate.
Se postergó dos veces. Hubo gente incluso que estaba rindiendo la prueba cuando tuvo que interrumpir eso y las pruebas fueron quemadas, y esa gente entonces va a tener una nueva oportunidad a la prueba, pero eso es un nuevo factor de estrés. O sea, yo creo que aquí ha habido una actitud muy descuidada, de muy poca preocupación por el otro, ¿no? Por las opciones. Ahora, que esto significa.
La preocupación, Arturo, digamos las cosas como son, está presente en Chile desde octubre pasado. Yo creo que estamos jugando con el lenguaje. O sea, ayer, antes de ayer, veía una barricada no sé dónde y el periodista decía se ha organizado una protesta pacífica, decía. Aquí estamos en una barricada. A mí pocas cosas se me ocurren más violentas que una barricada. A ver, una barricada que supone impedir el tráfico, que te impidan ejercer un derecho que tú tienes, digamos. A mí eso me parece súper violento.
Y además de la manera, porque se te puede cruzar un grupo de gente, claro, y podría ser un poco más pacífica, pero con fuego.
Y que me digan una barricada pacífica. ¿De qué me están hablando? Sí. Sé que el mundo mediático tiene ahora otro calificativo más, digamos, que dice, pues, o sea, todavía no lo escuché, digamos, pero lo voy a escuchar en los próximos días. Una barricada pacífica y familiar, ¿verdad? Pacífica y familiar.
No, yo creo que...
A mí me parece súper violento.
Sí, yo creo que fíjate que la población va a tener que reaccionar a esto. No puede ser que la sociedad siga avanzando por este camino en el cual cualquier objetivo que parece justo se puede, digamos, buscar por la vía, no, digamos, o atendible,
no, digamos, justo porque
se puede impulsar por la vía de actos de violencia que atropellan los derechos de los demás, y en este caso de jóvenes que están tratando de entrar a la universidad, digamos, y que se han preparado por meses para esto. Entonces yo creo que es una cuestión que a mí me impresionó mucho, fíjate, y ver a estos jóvenes sin importarles el destino de sus demás compañeros, me dolió en particular. Sobre todo que la bandera, si vamos al fondo del tema, es muy complicada. Yo fui un gran opositor a este cambio de la PA hacia la PSU, de esto hace muchos años, fue una polémica muy abierta, participé muy activamente contra esta prueba, y uno de los argumentos que esgrimí en ese momento en la prensa, en la televisión, en las radios, a través de documentos que publicamos en el Centro de Estudios Públicos, junto a otras personas del Centro de Estudios Públicos como Francisca Usallán, como Harald Mayer, como Carmen Leofulón y otros. Bueno, uno de los argumentos que nosotros planteamos era que la prueba iba a segregar, era segregadora e iba a segregar más que la prueba de aptitud, porque nos parecía que una prueba basada en el contenido curricular, sabiendo, como sabemos, que ese contenido curricular en muchos colegios vulnerables no se pasa entero, iba a acentuar las diferencias, iba a acentuar las desigualdades. Ese fue uno de nuestros argumentos fundamentales para oponernos a este cambio. Y hoy día es lo mismo que está diciendo el presidente del Colegio de Profesores, digamos, ¿no? El que dice que la PA era menos segregadora que la PSU. Porque
¿qué decían esos mismos actores cuando se produjo el cambio? Por ejemplo, el Colegio de Profesores. ¿Tú te acuerdas? ¿O la gente que se oponía a la prueba de aptitud de la época?
Bueno, fue básicamente una cosa hecha por expertos del Ministerio de Educación de la época, con el entusiasto apoyo del rector Rosso y de expertos como Mansi y otros, ¿no es cierto?, que estuvieron en esta idea, digamos, ¿no?, que fueron los grandes impulsores de este cambio, en la idea de que había que incorporar el currículum, qué sé yo. Y este fue uno de los planteamientos que nosotros hicimos desde el comienzo, y el tiempo nos ha dado la razón. Efectivamente, la prueba segrega. Ahora, hay que ser honestos en esto. Toda prueba tiene que ver con el nivel socioeconómico de la familia. Todo rendimiento académico en el mundo entero está afectado por el nivel socioeconómico de la familia, del joven que está dando la prueba o que está dando esos exámenes. Esto ocurre en todas las sociedades del mundo. No se puede eliminar. La única manera de eliminar esto sería... ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque hay una correlación muy fuerte en el mundo de hoy entre el nivel socioeconómico, entre los ingresos y el nivel de educación de los padres. Y el nivel de educación de los padres es lenguaje, es hábitos, son inquietudes, son conversaciones, son que se transmiten al niño o a la niña desde muy, muy temprana edad y generan una desigualdad de partida. Una desigualdad inicial. Por ejemplo, en las pruebas PISA, que es una prueba internacional que uno puede comparar de país a país, hay más correlación entre el rendimiento en esas pruebas, entre el nivel socioeconómico y el rendimiento, en Francia que en Chile. En Francia el sistema es gratuito, público y de calidad. El sistema es mejor que el nuestro en términos de rendimiento, pero en términos de relación entre el origen de los niños que dan la prueba y su rendimiento académico, la relación es más fuerte en Francia que en Chile. En Chile es fuerte, pero en todas partes existe. Entonces, cualquier prueba académica va a tener una correlación fuerte entre rendimientos promedio y nivel socioeconómico de la familia. Eso es una cosa inevitable. Lo que sí se puede hacer y debemos hacer es afectar fuertemente la educación temprana de los niños, y para eso necesitamos mejorar la formación de nuestros profesores y mejorar sobre todo los ingresos de nuestros profesores.
Y ahí fue donde volvimos a cometer un error hace algunos años, cuando de nuevo apostamos por la gratuidad de la educación superior en vez de haber apostado por la calidad en la etapa formativa.
Así es.
Seguimos profundizando el problema.
Ahí es donde está el tema, digamos. O sea, cualquier prueba va a reflejar esas desigualdades iniciales que se construyen muy temprano. Además, hay estudios que muestran que muy tempranamente ya los niños tienen diferencias importantes constantes, y mucho tiene que ver con el vocabulario, el lenguaje que oyeron de niños, ¿no? Que oyeron de, en la, y, al decir niño no estoy hablando de los 15 o 14 años o 13 años, estoy hablando de los 2 años, de los 3 años, de los 4 años.
De las inquietudes que mostraban los padres con sus hijos, de transmitirle
el tipo de conversación
la cultura
a los que ellos estuvieron expuestos.
Claro.
La única forma de eliminar radicalmente la desigualdad y tener una sociedad absolutamente meritocrática, la planteó hace siglos, 5 siglos antes de Cristo, el viejo Platón, ¿no? Dijo, hay que eliminar la familia. Los niños deben ser separados de las madres en el momento en que nacen y educados en institutos, y no debe haber familia.
Es una idea discutible, pero habría que darle alguna vuelta. Habría que darle alguna vuelta.
Pero esa es la propuesta radical. ¿Eh? Esa es la propuesta radical de Platón, digamos.
Discutible, pero habría que darle alguna vuelta.
Ninguna sociedad.
Ha habido todavía tiempo para discutirla, pero sí, no, parece que no nos hemos puesto de acuerdo.
Bueno, más allá del episodio ingrato, porque esto deja un mal sabor de un país que a ver, incapaz de funcionar cuando sus instituciones son atacadas, más allá del sabor ingrato, ojalá, digo yo, ojalá lo ocurrido, sobre todo con la filtración de la prueba de historia, ojalá las investigaciones, la fiscalía, puedan llegar a algo, digamos, puedan llegar a algo, y una vez que lleguen, ojalá esa conducta pueda ser penalizada, porque normalmente llegamos a algo pero no pasa nada, digamos, y es parte de la crisis que estamos viviendo y la crisis de credibilidad y de, o sea, nada funciona, todo vale.
El garantismo puro, además, para quienes cometen estos delitos.
Sí.
Tanto el Ministerio Público como los tribunales también, y no en este caso, en general, parte de la molestia también ciudadana que hay tiene que ver con eso, este garantismo excesivo, y que el sistema así lo potencia, pero estamos en una locura respecto al garantismo, de que vemos a alguien cometiendo infragante un delito y por alguna formalidad menor en la puesta en escena de la presentación de la documentación, no queda nada.
Sí. Los quiero llevar a otro tema. Lo quiero llevar al tema de la decisión.
Espera un segundito antes que te vaya. ¿Ustedes creen que de alguna manera este es un punto de inflexión en la actitud frente a la protesta, a la movilización violenta? Esto que ha pasado con la PSU, ¿hay como un cambio?
No. Yo creo que estamos en una pendiente. O sea, estamos. La sociedad chilena está empezando a reaccionar, pero yo no hablaría de punto de inflexión. Esto es otro antecedente más que en algún sentido, digamos, va a acerca un poco al cuerpo social a la sensatez, digamos, a decir, no, pues estas cosas no pueden seguir ocurriendo, ya basta, en fin, pero no creo que esto dé vuelta el tablero, por decirlo así, ni mucho menos, no.
Yo creo que hay más gente hoy día volviendo exactamente hacia la sensatez, pero no me cabe ninguna duda que la gente que quiere seguir revolviéndola, para decirlo en un término bien coloquial, van a seguir. Yo me esperaba incluso un enero más tranquilo y, como todas las predicciones dicen, en marzo volver a lo que estábamos viviendo anteriormente. Pareciera ser que ni el enero tranquilo vamos a tener, pero vemos gente más molesta y que incluso vemos que tiene poca relación, pero hemos visto que desde el ámbito político esto también rebasó el vaso respecto a lo que vamos a tener con la discusión de la nueva Constitución, sobre todo porque quienes ven que es muy difícil llevar adelante un plebiscito en 3 meses más con este nivel de violencia y desorden en las calles. Y ahí hay vasos comunicantes que no necesariamente tienen que ver las mismas cosas, pero que ya vemos ayer se ordenaron prácticamente todos los senadores de Renovación Nacional, con excepción de Sandón, todos. Los de la UDI, que estaban bastante ordenaditos, pero hicieron un núcleo muy importante. Tiene al presidente del Partido de Renovación Nacional en contra, pero ya vemos que la derecha institucional se está estructurando y creo que en esto tuvo que ver lo que pasó con la PSU.
Es muy probable, ¿eh?
Mira los de Bópoli, sí. Están en periodo de reflexión.
Sí, están en periodo
con pocas ganas de sumarse así.
Sí, a mí me parece que esto, uno de los efectos que está teniendo es que está levantando la opción rechazo, digamos, ¿no? Porque es un rechazo a este tipo de movilización, de actitud, de espíritu, ¿no? A mí me parece que el país está entrando en una pendiente complicada, en la cual estamos como muy, digamos, la vida cotidiana de la gente está desmedidamente afectada por pequeños grupos fanatizados que están actuando como que el mundo fuera el espejo de sus deseos, ¿no? Yo pienso que la población va a ir reaccionando cada vez más ante este tipo de actitudes, ¿no?
Ahora me encuentro, a ver, me gustaría creer que es como tú señalas, Arturo, pero me encuentro con mucha gente que mira estas cosas, mueve la cabeza, dice, ¡ay, qué lástima que destruyeran! Y tan bonita que era, ¡qué lástima! Oh, qué lástima. Y al final dice, pero era necesario.
Bueno, yo he tratado...
Bueno, era necesario. Es que hasta ahí llego yo, digamos, ¿cómo que era necesario? ¿Pero de qué estamos hablando? Era necesario. ¿Era necesaria la destrucción? ¿Era necesario eso? No sé. Bueno.
Yo he tratado de imaginar esa actitud, como yo era un adversario, contrario a la PSU, y he estado esperando mucho tiempo que se cambie.
Era necesario.
Yo he estado tratando de ponerme en esa posición, de decir, a ver, pero finalmente estos estudiantes lograron lo que yo quería que se lograra, digamos. Claro, por un camino que yo rechazo, pero en definitiva yo debería estar contento. Y a pesar de que he tratado de imaginar esa actitud, no me nace. No me nace porque, sopesando las cosas, es tan doloroso el daño que se le ha causado a estos jóvenes que estaban intentando rendir la PSU, que no, que una generación completa que no,
la mayoría,
claro, que no se compensa.
¿Y es posible crear un sistema nuevo de aquí a un año? Porque siempre cuando se hubo estos cambios se venían trabajando, no sé, con un tiempo de antelación. Bueno, no era de un año para otro.
Parte de la chapucería con la cual todo esto se está manejando es justamente la velocidad de los cambios. En los países donde se hacen cambios generalmente se anuncian 3 años antes, cosa que los alumnos se preparen de a poco, los currículos se adapten.
El Consejo Rector que va a la vanguardia, digamos, de la locomotora que impulsa la reforma social, digamos. Oye, se puede esperar cualquier cosa.
Yo no sé cuánto hayan avanzado, seguramente tienen muchos estudios ya avanzados, genera una nueva incertidumbre para los alumnos que ingresan ahora a cuarto medio este año. En marzo están ya en el último año, no saber cuál es la prueba que van a dar, digamos. O sea, a mí me parece que eso es un acto...
¿En qué diablo tienen que prepararse?
Exacto. O sea, me parece que eso es una falta de consideración hacia los alumnos.
Digamos, ¿o tienen que hacer suma? No sé.
Entonces es una falta de consideración a los alumnos impresionante. Entonces eso también genera distancia y resentimiento, ¿verdad? Porque ese de nuevo es un daño a los alumnos. Y ojo que el ahora va a entrar a jugar un papel muy importante de acuerdo a la ley del Ministerio de Educación. Con lo cual la
toman
presión...
Toman el control ahora.
Claro, con
práctica.
Lo cual la presión va a ser política. Vamos a tener a un político a cargo del ministro del ministro de Educación, ¿no es cierto? Va a tener estas presiones a futuro. Las presiones que hoy día tiene el Consejo de Rectores las va a tener el ministro de Educación o la ministra de Educación. Yo creo que es una pésima fórmula porque esto va a ser mucho más difícil que tengamos estabilidad y seriedad en esto porque los ministros son políticos que van a estar afectados y un ministro puede caer si le ocurre que le arman una manifestación en la prueba.
Los incentivos son peores.
Son peores. Yo creo que el mecanismo que se diseñó en ese sentido es peor que lo que tenemos.
Cada día puede ser peor, señoras y señores.
Lo dijo la presidenta Bachelet.
La presidenta Bachelet. No, yo los quería invitar a que comentáramos algo sobre esta decisión de una sala de la Corte Suprema de revocar la decisión del Tribunal de la Libre Competencia y de sancionar en términos parecidos a las dos empresas que se coludieron en el tema del papel higiénico y demás. Hay quienes ven esto con mucha, a ver, con mucho alarma, digamos, porque creen que en definitiva lo que hace la
delación compensada,
la hiere en un ala, digamos, la efectividad de la delación compensada. O sea, va a ser poca van a ser pocos los ejecutivos, pocos los empresarios, pocas las empresas que quieran apelar a este mecanismo, digamos, si acaso no les reporta ninguna utilidad. Y como sea, la delación compensada es básica, o eso es lo que se ha dicho siempre, es básica para detectar colusiones.
Es tan básica que cuando tú comparas los países que tienen delación compensada en materia de colusión o de infracciones a la ley de competencia versus los que no lo tienen, la cantidad de casos que tú llegas a término y de manera efectiva es sideral. O sea, es un elemento muy clave en materia de infracciones a la ley de competencia. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que el daño que le provoca desde esa perspectiva es muy importante.
Hay abogados que dicen que esa es una lectura extrema, oye, de la sentencia. Dice que hay algún daño, pero no es tanto. No sé, habría que conversarlo con los especialistas, digamos, pero a primera vista, yo estoy contigo, digamos, a primera vista aquí queda debilitada la institución de la delación compensada.
O sea, ¿qué incentivo tienes a contarlo?
Sí, que
aparte de actuar éticamente.
Y más que eso, ya, ¿qué sentido tiene que un país tenga tantos tribunales especiales en distintos ámbitos, digamos, si después la Corte Suprema hace lo que quiere, digamos? Es raro eso también.
Sí, a mí me parece que claramente, yo creo que la delación compensada va a sobrevivir, pero obviamente ha sido debilitada. Este es un golpe, y me parece que es un golpe en la dirección equivocada, porque justamente uno de los grandes problemas que tenemos en el sistema económico chileno es la colusión. O sea, si hay una crítica justificada al sistema tal como ha operado el capitalismo en Chile, son los casos de colusión que rompen la competencia, y gran parte de lo que la gente pide es justamente que haya competencia, y lo que produce rechazo y la sensación de abuso enteramente justificada es eso. Yo he visto que un poco el lema de podría ser saquear a los saqueadores, digamos, ¿no? Y uno lo ve eso muy vinculado a la colusión, de manera que el movimiento de alguna manera reclama contra el abuso que significa que el sistema de precios no esté funcionando como se debería. Uno debería tomar esto como una protesta no contra el capitalismo competitivo, sino contra el capitalismo monopólico. Bueno, y la colusión entonces es el problema central. Y está claro en toda la literatura que no se ha descubierto mejor manera de combatir la colusión, ¿no es cierto?, que la delación compensada. Es lo mismo que ha pasado con las mafias. La manera de combatir la mafia y la manera de destruir la mafia en Estados Unidos ha sido fundamentalmente la delación compensada.
Claro, con garrote y zanahoria.
Claro. Entonces, eso es lo que hace que la información salga, y que salga documentada en términos que un tribunal la pueda emplear efectivamente para sancionar. Entonces, aquí da la impresión de que por subirle la pena a quienes se coludieron, se pasa a llevar o se le quita,
se debilita
un instrumento que es absolutamente esencial.
Sobre todo cuando la empresa más afectada, que es la papelera, igual pagó una suma importante a los afectados, y por mucho que se hagan bromas que nos tocaron 7,000 pesos, 8,000 pesos cada uno, que evidentemente que es muy poco, ya hubo ahí un resarcimiento hacia la gente. Y además, que creo que es lo que más doloroso para los controladores de la papelera, es el daño reputacional que tuvo esto, el cambio que tuvo dentro de la empresa, la salida de sus principales autoridades. El propio Leonardo Mate tuvo que dejar el CEPA a raíz de esto, tuvo que dejar la compañía. No dejarla la propiedad, pero dejarla desde el mando. Y hoy día, mira las consecuencias, las réplicas que tiene esto. Nuevamente se pone un manto de duda sobre Bernardo Larraín en la conducción de la Sofofa. Nuevamente se le apunta hoy día. Varios artículos de prensa apuntan a Bernardo Larraín de que no es posible que siga esto, y que no se le imagine postular a la CPC, que es la elección que viene ahora en marzo o abril, que es la que reúne a las 6 ramas principales del empresariado.
Sí, y yo creo que para si se quiere castigar más severamente la colusión, bueno, se pueden subir las multas, ¿no? Además se estableció cárcel. O sea, estos 15 millones adicionales, estos 15 millones de dólares, no creo que en sí mismo tenga mayor importancia.
¿La aguja, la papelera?
No tiene mayor importancia. Lo que tiene importancia es debilitar el instrumento para combatir la colusión. Eso me parece a mí un retroceso.
Está claro que sobre este tema vamos a vamos a conversar en varias otras ediciones de Terapia Chilense y Más. Los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Juan Pablo Larraín y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Arturo. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.